Bienvenidos a la quinta temporada de Financiero Monetario Irreverente, sección internacional, con Leandro Sicarelli.
Bienvenidos al quinto episodio de la quinta temporada de FMI Podcast en su versión internacional. Bien, un episodio que se va a caracterizar por ser el previo a un episodio trascendental, que es el que vamos a tener la semana que viene, cuando tengamos reunión del Banco Central de Japón y reunión de la Reserva Federal en ese orden. Sin embargo, en este podcast lo que vamos a hacer es, primero vamos a hablar del set de datos que tuvimos desde el viernes pasado hasta hoy, que básicamente es los datos de empleo y los datos de precio, tanto de CPI como de precios al productor. Y después, en la segunda parte del episodio, vamos a hablar de la Reserva Federal, porque se viene la meeting la semana que viene y hay algo que tenemos que hablar, muy importante. Y sobre el final vamos a hablar del Banco de Japón, porque se viene la meeting la semana que viene y va a pasar algo muy importante y tenemos que hablar también. Así que quédense ahí, les voy a poner un chivo de los amigos personales del SAR, que son los colegas de Roku, y seguimos. Si te gusta este podcast es porque seguramente sos de los que está siempre ahí al día con los temas económicos y demás. Pero ahora te voy a proponer otra cosa. ¿Qué te parece si le damos una vuelta de rosca a tu televisión? Bien, esa que quedó en la prehistoria, ya viste, Netflix te anda medio lento, tarda en cargar las aplicaciones. Acá te traigo la solución. Cuatro letras. Roku. El dispositivo que cambia tu tele sin cambiar tu tele de una manera increíble, sin que tengas que salir a comprar una nueva o gastar mucha plata. Con Roku se te abre un universo de más de 5.000 aplicaciones gratuitas y también las de pago que usas habitualmente, Netflix, YouTube y todas esas, bien, Pluto TV y muchas más. ¿Estás listo, SAR, para sumarte a esta revolución tecnológica? Encontralo en velocitymarket.ar. Velocity es con Y al final y Market con K, bien. Y escuchate esto, utilizando el código SAR vas a poder acceder a un descuento de 10% en tu compra. Esto es verdad, ¿eh? Escribís el código ZAR, SAR en mayúscula, y vas a tener un descuento en tu compra del 10%. Bien, te voy a dejar la descripción y la página, todo en el link del podcast, y lo podés copiar de ahí. Si vas a cambiar tu TV, que sea con un Roku. Bueno. Vamos a arrancar por los datos de empleo. Ustedes saben que los datos de ADP salen los, como no sé, las claims salen los jueves, el dato de ADP sale los viernes generalmente, el de nóminas no agrícolas. Con lo cual, en general no los abarcamos, porque nosotros grabamos jueves a la noche. Por más que esto salga el domingo, en general se graba el jueves a la noche. Justo hoy estoy grabando viernes, pero bueno, pues fue una semana muy particular porque viajé y qué sé yo, no llegué a grabar ayer, entonces estoy grabando hoy. Pero bueno, no sé si ustedes se acuerdan que después de que nosotros tuvimos el episodio anterior, al otro día salieron los datos de empleo. Se esperaba algo así como 200.000 nóminas nuevas de empleo no agrícola, vinieron 275.000. Ustedes ya saben cómo es la lectura acá. Mercado laboral mucho más complicado, mucho más trabado, mucho más picado del que esperábamos. Es una mala noticia, bien, porque la Reserva Federal presta atención a eso. Sin embargo, esto ya nos pasó también hace un tiempo, que yo le decía cuál es la interpretación de esto, por qué el mercado reacciona bien. Porque de hecho el mercado reaccionó relativamente bien a este dato. Bien. Yo no sé si se acuerdan, pero a ver, yo lo que le decía es, sí, es que en general se le presta mucha atención al número de empleos que se generan respecto de la proyección o respecto de lo que esperamos. Y la verdad es que en realidad ese informe viene con un montón de otros datos que son bastante más importantes que ese, como por ejemplo la variación salarial y, principalmente, la tasa de desempleo. Bien. De alguna manera, cuando vos sumabas esta especie de, le decían como foto mixta, de mixta tenía poco, sí, a ver, se crearon muchos más puestos de lo que se esperaba, pero también hubo mucha más gente que salía a buscar trabajo de la que se esperaba, más que proporcionalmente, porque de hecho la tasa de desempleo pasó de 3,7 a 3,9. Y ese dato es mucho más importante que el número de nóminas que se agregaron, porque ese dato es un cociente entre todos estos valores que estamos hablando. Es el resultado de todo esto. Evidentemente es un mercado laboral que está yendo mucho más rápido del que esperábamos, pero que empieza a sumar gente aún más rápido de lo que crece el empleo. Bien, entonces, por eso la tasa de desempleo pasa de 3,7 a 3,9 y por eso el aumento salarial vino intermensualmente en 0,1 cuando se lo esperaba en torno a 0,2. Con lo cual, de mixta tiene poco. En realidad, los datos están mostrando que el mercado laboral se está destensando. Las tasas de interés de los títulos del Tesoro tuvieron bastante volatilidad, pero en promedio terminaron yendo para abajo. ¿Por qué? Y bueno, porque este enfriamiento del mercado laboral era relativamente consistente con lo que quiere ver la Reserva Federal para empezar a bajar las tasas. Bien. Algunos decían, bueno, está esta cosa de la SAM Rule, que es una cosa que mide la media móvil de desempleo y cuánto aumentó en los últimos meses y si pasa por arriba. En general sirve para predecir una recesión. Es como cuando se invierte la curva. Estuve leyendo unos research el otro día que decían que la curva en realidad está invertida por el QE. Que si no hubiese habido programa de facilidades cuantitativas, la curva no se hubiese invertido. Por eso, en esta ocasión, la inversión de la curva no va a implicar que Estados Unidos entre en una recesión. Bueno, pero ahora vamos por ese camino. Bien. Mohamed El Arian, el bigotudo ese que por ahí ustedes ven en Twitter a veces, un tipo que piola, me lo pasaba, Pedrito, pero yo lo había visto. Hizo un comentario que digo, cada uno ve en el reporte lo que quiere, ¿viste? Tal que te dice, mirá, esto son 275 nóminas contra 200.000 que se esperaban, esto es caos y muerte, la Reserva Federal se va a poner de punto. Y está el que agarra y te dice, no, si el desempleo pasa de 3,7 a 3,9 y los salarios crecen menos de lo que esperábamos, es bueno, o sea, el resultado neto es un enfriamiento. Bueno, cada uno agarra la parte que quiere. Yo igual no coincido 100% porque en realidad después está el mercado. Y los precios de mercado hablaron. Bien. Y las tasas fueron para abajo. O sea que el resultado total de toda esta data que recibimos del mercado laboral parecía buena. Bien. De otros reportes vos tenés también la tasa de renuncias que hay en la economía americana y está por debajo de la famosa quit rate, que le hemos hablado acá un montón de veces. Queda por debajo ya de los niveles prepandémicos. Están 2,1 cuando los niveles antes de que explote la pandemia estaban en torno a 2,25. Bien. Nada. Una semana en donde, de la mano de este enfriamiento del mercado laboral, bien, el dólar retrocedió mucho. Bien, la semana anterior. Algunos analistas lo que decían es, mirá, si el mercado laboral se enfría, las bajas de la Reserva Federal están medio como garantizadas. Bien, el dólar, qué sé yo, va a terminar aflojando. Algunos otros analistas decían, no hay que subirse a esto porque faltan una serie de datos. Bien, primero los datos de inflación de Estados Unidos, que venían en esta semana y vinieron después, ahora vamos a hablar. Y después faltan los datos en el resto del mundo. Bien, yo creo que la mayoría de los bancos centrales se le van a anticipar a la Reserva Federal. Por eso, difícil que el dólar se sostenga para abajo. De hecho, algunos hasta decía, en el caso del euro podemos llegar a volver a la paridad entre el dólar y el euro. Bien. En Inglaterra podemos también ver algo parecido. Recuerden que en general en estos ciclos los bancos centrales de Europa, por ejemplo, suben antes la tasa y bajan antes la tasa que la Reserva Federal. En el escenario base hoy vienen medio empatados. Bien, no sabemos quién va a bajar primero. Escenario base hoy, o sea, escenario base ahora, o sea, ahora digo ahora en el minuto 5 o 6 del podcast, bajan los dos más o menos al mismo tiempo, mediado de año. Bien. Escenario base minuto 5. Porque tenemos que hablar. Bien. En fin. Después de eso, vinieron los datos de inflación. Yo le voy a decir, el Standard & Poor's está corrigiendo un poco fuerte, casi 1%. Está 0,6 abajo. Ya viene de dos días malos. Y es que sí, no se puede fingir demencia para siempre, muchachos. Lo del martes fue, casi te diría, un escándalo. Vino el dato de índice de precio al consumidor en Estados Unidos. El dato vino mal, bien, la core vino por arriba de lo que se esperaba, vino en 0,4 cuando se la esperaba en 0,3, 0,4 te da una inflación anualizada en torno al 5%, o sea, está muy por arriba de la meta en materia de velocidad, más allá de que las interanuales por el efecto estadístico hayan venido en torno a 3,8, pero la verdad es que el gráfico es indisimulable, o sea, el gráfico de nivel general es una vergüenza directamente, porque octubre te dio 0,1, empiezo a leer de octubre de 2023 para adelante el nivel general, intermensual, desestacionalizado. 0,1, 0,2, 0,2, 0,3, 0,4. O sea, abiertamente hace un semestre que la inflación está yendo para arriba. Tenés el efecto de energía, alimento, digo. Pero cuando ves la core, la película no es muy distinta. De octubre tenías 0,2, 0,3, 0,3, 0,4, 0,4. No son buenos datos de inflación. El mercado subió, yo tengo acá la captura, subió 0,91% ese día el Standard & Poor's. Ah, bueno, esto es a mediados de la rueda, por ahí terminó distinto, pero digo, ese día el mercado fue para arriba, y casi 1%. Te diría, yo tengo la captura de los tres índices, y abajo la nota, la inflación vino por arriba de lo que esperaba la Reserva Federal, y arriba todo subiendo, y es una joda esto. Le preguntaba al ECO, nos reíamos, ¿viste? Pues yo le decía, ¿me explicás por qué sube el Standard & Poor's? Y se recibe sin. No tiene mucha. La verdad, no puedo explicarlo. Es que, literal, o sea, con este dato, ¿no? Las tasas se empezaron a mover tibio, tanto la de 2 como la de 10 años, subieron entre 8 y 7 basis, por lo menos tenía un poco más de sentido. La curva soberana, evidentemente, tiene un poco más de sentido de lo que hace el Standard & Poor's. Bien. La medida que usa la Reserva Federal, la Supercore, esa que tiene servicios menos shelter, subió al 0,47% anualizado. Esto es un 0,5% intermensual que te da anualizado un 6,2% de velocidad para la Supercore. Buena noticia es que venía de 0,85%. Bien, ahí lo que te suma básicamente es servicio de transporte, si no me equivoco, es la buena parte de lo que está haciendo subir la Core, y también algo de comunicación y educación. Bien, y también algo de servicio de recreación. La inflación es 100% servicios en Estados Unidos, ¿eh? Y esto no es un dato menor por el componente no transable del servicio, por el componente salarial del servicio. Entonces, importante mirar el mercado laboral, que dio una buena noticia, pero que después lo apreció. ¿Viste? Esto es una muy mala noticia. Era una muy mala noticia. Y el mercado, ¿qué eligió? Fingir demencia. No tanto la curva soberana, pero sí el mercado de equity. El Standard & Poor's ese día ralió. Puedo estar exagerando un poquito, puedo estar exagerando un poquito, pero ralió. Por suerte, al otro día tuvimos el dato de precios al productor y ya se hizo indisimulable el hecho de que los números no están viniendo bien. Y el mercado en equity ya no puede hacerse más el tonto. Está claro que esto está mal. La inflación core vino en torno a 0,3 cuando se esperaba un 0,2. El nivel general vino en 0,6 cuando se esperaba un 0,3. No tienen una meta para este indicador, pero me voy a tomar la molestia de volver a hacer la tasa efectiva anual de una inflación de 0,6 y ya estás en 7,4 anualizado en términos de velocidad anual para esta inflación intermensual. Ahora sí, el Standard & Poor's ya corrigió el otro día y está corrigiendo hoy. Y no hay forma de convencerlo y está bien que así sea. Las tasas volvieron a hacer un buen movimiento hacia arriba. Y en el término de la semana, la tasa de 10 años metió la suba semanal en términos de puntos básicos más importante desde octubre del año pasado. ¿Se acuerdan lo que pasó en octubre del año pasado, que teníamos subas de la tasa de 10 años parecidas a las de esta semana? Fue cuando ralió hasta la zona de 5. Miren, yo no sé a quiénes siguen ustedes, a quién escuchan ustedes. Y no lo sé. No sé cuál es el ánimo que ustedes tienen respecto del mercado americano y del tema de la inflación y del tema de la Reserva Federal. Pero el ánimo que tengan tiene que ser relativamente negativo en relación a lo que viene la semana que viene. ¿Bien? Así que lo que yo voy a hacer ahora es poner un chivo de Cocos Capital. Prepárense un mate porque tenemos que hablar de algo serio, de lo que viene la semana que viene con la Reserva Federal. Escuchen el chivo y seguimos.
Detrás de un zar financiero, monetario e irreverente está Cocos Capital. Somos la forma más fácil, rápida y segura de potenciar tus ahorros. Abrí tu cuenta ahora desde nuestra app y compra y vende dólar MEP, acciones, CEDEARs y mucho más sin comisiones. Los verdaderos zares y zarinas invierten a través de Cocos Capital.
Bueno, llegó el momento cúlmine del episodio. La semana que viene tenemos reunión de la Reserva Federal, decisión de tasa. Es una reunión especial, no te la puedes perder. Powell va a correr, la Utah también, no. Porque viene con proyecciones. Y dentro de las proyecciones está la proyección de tasa, que da origen a nuestro famoso dot plot, en donde vemos, de alguna manera, en dónde están viendo la tasa de los fondos federales los integrantes del directorio de la Reserva Federal, de acá en adelante. ¿Bien? Va a venir con data de por lo menos 24-24, 20-24, 20-25, 20-26 y largo plazo. Siempre el dato a fin del año y a fin del periodo. Están todos los puntitos ahí, no solo los que votan, están todos los que forman parte del directorio. Bien, pero igual, esa es la pauta más importante que tenemos. ¿Cuál es el escenario hoy? El escenario hoy es la Reserva Federal baja 3 veces la tasa de interés y el mercado espera 3 bajas. Digamos, hoy, después de mucho tiempo, ya lo venimos diciendo la semana pasada, el mercado terminó alineándose con el último dot plot de la Reserva Federal. El mercado siempre pone en precios más bajas de la reserva, de los que la Reserva Federal probablemente haga. Como en su momento ponía menos subas, después pone más bajas. Siempre parecía el mejor escenario. Hoy están los dos en tres bajas. Es decir, el último dot plot que tenemos, que es de diciembre del año pasado, decía que la Reserva Federal iba a bajar tres veces la tasa este año. Y hoy el mercado pone en precios que la tasa va a bajar tres veces este año. Después de los datos de inflación que hemos visto, de lo que ha dicho el Banco Central y de cómo está la situación en general, no sería raro que a través de las proyecciones o el dot plot, la Reserva Federal, la semana que viene, quite una baja. Bien, acá puede moverse de determinada manera, porque puede quitar una baja para el año 2024, donde pone 3, por ahí puede prediciar 2 bajas. Y ahí se va a poner divertido. Ustedes piensen que el desfasaje entre el precio y Reserva Federal, por ahí ya existe, porque por ahí la Reserva Federal ya sabe que van a ser 2 en este dot plot. Y de hecho yo creo que ese es el escenario base, te diría. Pero bueno, el mercado, si el mercado llega a 3 es porque probablemente la Reserva Federal ya esté en 2. Lo vamos a saber este miércoles, cuando venga la reunión de la Reserva Federal. No tengo mucho más para decirles, hay que tener paciencia. Una cosa que puede hacer la Reserva Federal es pasar la proyección de los fondos federales de 3 bajas este año a 2, o puede dejar 3 este año y el año que viene, que son 4, porque la mediana de la tasa pasa a 3,6 de 4,6 en 2024. En vez de que sean 4 el año que viene, por ahí pone 3 el año que viene, o 2 el año que viene. Bien. No sería necesariamente un higher for longer, sino que sería una baja menos pronunciada, si se quiere. Bien. O puede llamarse también un higher for longer, pero digo, no es que se va a quedar en la terminal rate. Bien. De la terminal rate baja este año. De hecho, Powell dijo la semana pasada, estamos más cerca de tener confianza para emprender la primera baja. Entonces, lo primero que hay que ver en este escenario semanal es, bueno, ver qué hacen con el dot plot. Para mí, el escenario base de pasar a 2 bajas puede ser factible. Es factible. Se va a dar. No digo, porque es un partido de fútbol. Me acuerdo de Leco, me lo dijo hace un tiempo, me decía, para mí estoy más para 2 que para 3, Después de haber visto el último plot, me decía, estoy más para 2 que para 3. Vamos a ver. El tema es que, claro, como vos tenías mucho efecto estadístico en la segunda parte del año, la inflación te va a bajar muy rápido, te queda muy alta la tasa, vamos a ver, por ahí con 2 te quedas corto. Pero a como viene el ritmo de la inflación en el corto plazo, se termina materializando eso. Estoy más para un 2 que para un 3. Y la sorpresa va a ser ahora. Recuerden que también la Reserva Federal en las últimas minutas nos dejó en claro de que en esta reunión comenzaba la discusión del quantitative tightening, de si había que aflojarlo o no. Por ahí no tengamos ninguna novedad, pero cuando vengan las minutas de esta reunión que viene, dentro de 3 semanas después de la semana que viene, tal vez ya haya alguna guía para lo que viene en el quantitative tightening también. O sea que esta reunión es definitivamente trascendental. Yo soy team 2 subas. Para mí tocan la proyección de subas. Leco me decía, va a depender mucho también del resto de las proyecciones. Claro, ustedes piensen esto. La Reserva Federal lo que hace es armar un escenario base. Entonces, de hecho, en las proyecciones vos tenés crecimiento de la economía en términos reales, desempleo, inflación, inflación core y tasa de interés. Entonces, claro, los tipos te dicen, mirá, la tasa de interés la voy a bajar 3 veces. ¿Por qué? Y porque veo que la inflación este año va a ser 2,4, la tasa de desempleo va a estar en 4,1 y el crecimiento va a estar en 1,4. Entonces, en ese set de variables yo tengo una tasa bajando 3 veces. Si ellos bajan la cantidad de bajas de 3 a 2, probablemente es porque estén viendo que el producto no va a crecer 1,4, o que el desempleo no va a ser 4,1, o que la inflación no va a ser 2,4. Yo te digo la verdad, no veo una corrección a la baja del nivel de crecimiento, no la veo tan factible. De la tasa de desempleo, 4,1 ya es bastante, bastante pesimista. Vieron que viene a 20 basis por dato de empleo, así que puede llegar, pero arriba de 4,1 estás arriba del desempleo a largo plazo, no sé si lo veo. Me parece que el dato que van a corregir es el de proyección de inflación. ¿Viste? 2,4. Me parece que te va a quedar muy corto ese 2,4. Si subís ese, por ahí entonces podés bajar y relajar una baja de las 3 que tenés puesta en precio. ¿Qué va a pasar con el mercado? Y bueno, las tasas cortas van a tener que subir. Las tasas largas van a subir porque por la cuestión de la tasa forward implícita en la parte larga, vas a tener que corregir un poquito. El tema es, ¿cuánto de toda esta corrección no la hiciste ya? Porque acabamos de decir que la tasa a 10 años corrigió 20 basis esta semana. ¿No es tan buenísimo estos temas? Vamos a hacer un parate acá. Voy a tomar un mate. No sé si es una frase de Nietzsche, no sé de quién es la frase. Creo que es de Nietzsche. Que uno vuelve a los lugares donde es feliz. Yo soy feliz haciendo. Siempre, cuando hago esta sección, a veces no llego con los tiempos. Argentina demanda tanto ahora. Y tiene tanto. Se espiralizó tanto la sección argentina que me demanda mucho tiempo. ¿Viste? Tengo que hacer. Antes no le daba tanta bola a Argentina. Te soy 100% honesto, le daba más bola a esta sección. Que técnicamente es más difícil de preparar también, eso es real. Pero bueno, como lo otro me hizo famoso y me empezó a generar un montón de ingresos, no puedo descuidarlo. Pero siempre digo, esta sección tiene que seguir porque yo la disfruto. No es una cosa que la disfruto cuando la hago. Es hermoso hablar de estos temas. Y si yo no hago esta sección, voy a abandonar buena parte de los análisis. Entonces la sección me hace mantener ahí. Pero lo vamos a hacer, en algún momento le vamos a buscar la vuelta. Para encontrarle otra que no me suceda esto de todas las semanas me preocupo si llego o no llego con la sección internacional. Hoy estoy grabando un viernes, que es un delirio, pero quédense tranquilos que siempre le vamos a encontrar la vuelta para que esto siga llegándole a todos los núcleo duro, a los Ares núcleo duro, Ares y Salinas núcleo duro de esta sección. Bueno, nada, eso es lo que viene para la semana que viene, pero no solo eso, porque antes de la reunión de la Reserva Federal vamos a tener la reunión del Banco de Japón. Estamos ante un momento histórico. Estamos ante un momento histórico. Pero primero, un chivo más y vamos a la última parte del episodio. Auspicia este programa Camp Doctor de Medife, la mejor telemedicina del país que te permite acceder a consultas médicas online en menos de 5 minutos, desde cualquier lugar, las 24 horas y de forma ágil y segura. Con Camp Doctor de Medife, el médico está donde estás vos. Llenate de vida y de beneficios con Medife. Bueno, finalmente llegamos al momento donde aparece la primera final del Banco de Japón. ¿Y por qué digo la primera final? Porque en esta meeting puede que no suban la tasa de interés. Puede que no muevan la tasa de interés. ¿Bien? De hecho, en materia de probabilidades y demás, está medio descontado que va a suceder que van a subir la tasa de interés por primera vez de 2007, pero que eso puede pasar en marzo o en abril. Bien. Hay bastantes indicios de que pueda llegar a ser esta semana. Y es un caso emblemático, es un momento histórico dentro de lo que tiene que ver con la política monetaria internacional de las últimas décadas. Porque, como les digo, Banco Central de Japón tiene la tasa a nivel negativo de 2007, creo. Hoy es abiertamente el único banco central importante que tiene la tasa negativa. Ustedes piensen que en Europa, durante mucho tiempo hubo algunos bancos que tenían una política muy parecida. Por ejemplo, el Banco Central Europeo tuvo la tasa negativa desde 2014 más o menos hasta el 2022. Banco de Suecia lo mismo, ¿bien? Desde 2015 más o menos hasta 2020. Banco Central de Dinamarca fue el que más tuvo, el de Dinamarca, porque arrancó en la crisis europea del 2012. Tuvo un cachito de tasa positiva en 2014 y después volvió a negativa y estuvo hasta 2022 con tasa negativa. Y el Banco de Suiza, que ustedes saben, bien acá, tiene mucho que ver la política cambiaria bien en estos países, porque sus monedas se fortalecen mucho y bueno, una forma de desincentivar ese fortalecimiento es poner la tasa negativa. En el caso europeo tenía que ver también, más que nada, con una situación de recesión generalizada. Tuviste la crisis de deuda en 2012, de 2012 en adelante, entonces bueno, le costaba más a las economías, eso ayudó mucho. Hubo un quantitative easing muy fuerte, que de hecho empezó con Draghi. Esta semana salió el nuevo framework del Banco Central Europeo, en donde una de las cosas que dicen es vamos a normalizar el mercado de dinero, es decir, nos vamos a ir gradualmente al mercado de dinero y los bancos cuando tengan problemas de liquidez se tienen que prestar entre ellos. Bien. El Banco Central de Suiza también, entre 2015 y 2022, tasa negativa. Bueno, todos esos bancos abandonaron la política de tasas negativas. El único que quedó es Japón. Bien. De hecho, el otro día, antes que nada, vamos a ordenar. ¿Por qué de repente aparece esta cosa de la discusión de, bueno, hay que bajar, hay que subir definitivamente la tasa de interés? De hecho, cuando ustedes miran la inflación en Japón, que siempre estaba tendiendo a cero, deflación, volvió a la zona de, el nivel general, a la zona de 4 con esta salida de la pandemia y todos los líos que hubo, y hoy ya está en 2 de vuelta la interanual. La core está en 3,5, está muy por arriba, pero viene bajando. ¿Por qué ahora de repente el Banco de Japón se anima a subir las tasas en el marco de que la inflación se está bajando, digo, está haciendo la trayectoria y está haciendo en el resto de los países. Bien. Bueno, principalmente porque hubo algunos datos que dispararon, bien, esta discusión. Primero, ustedes ya saben, se fue Kuroda, vino Ueda. Ueda vino con el mandato de decir hay que desarmar todo este lío que tenemos. Bien, que se compone básicamente de dos cosas. No es solo la tasa negativa que tienen hace un montón de tiempo, sino también el control de la curva soberana. Recuerden que el Banco Central de Japón tiene un target para la tasa de 10 años del Tesoro japonés. Bien, target que va a ir flexibilizando de a poco. ¿Se acuerdan que iba subiendo el rango y se le tiraban de cabeza? Bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero vinieron a desarmar todo. Se supone que ahora de la semana van a arrancar subiendo la tasa. Después veremos qué harán con el control de la curva soberana, porque me imagino que no van a querer que las tasas soberanas vuelen bien en el corto plazo. Entonces, se aceleró todo básicamente porque los datos de Producto Bruto revisados para la economía japonesa mostraron que finalmente Japón evitó entrar en recesión a fines de 2023. Entonces, la economía está más sólida de lo que todos esperaban. Y el dato de enero del índice de precios vino bastante más calentito de lo que se esperaba. Entonces, ustedes fíjense, o sea, piénsenlo al revés. Porque digo, ¿cuál es el miedo del Banco de Japón? El miedo del Banco de Japón es, mirá, si yo soy muy agresivo con la tasa de política monetaria, o sea, con la política monetaria en su conjunto, puedo volver a un escenario de deflación. El miedo mío es que la inflación vaya a cero de vuelta. Entonces, si yo tengo datos de inflación que vienen un poquito peor de lo que esperaba, y tengo datos de actividad que vienen mejor de lo que esperaba, y bueno, me puedo animar por ahí a salir del esquema de tasas negativas sin que eso haga que la inflación converja rápido a cero de vuelta. O sea, tengo señales de que la economía está andando bien y la inflación no está bajando tanto. Entonces, me puedo animar a aprovechar ahora para salir de este régimen de tasas negativas. Un ex director del Banco de Japón decía en la semana, el régimen de tasas negativas no sirvió para bajar la inflación, para mantener alta la inflación o para subirla. Y de hecho, hoy la inflación ni siquiera está subiendo por eso. La inflación está subiendo por cuestiones globales. Y acá es donde viene la repregunta. Entonces, cuando esas cuestiones globales se vayan normalizando, podés volver a cero. Y encima por ahí, podés volver a cero de inflación más rápido, ¿bien? En un contexto en donde vos subís la tasa de interés, generás una apreciación del yen importante, que eso deprime la actividad económica porque complica a los exportadores. Y de hecho, algo de eso estuvimos viendo esta semana. Y el Nikkei corrigió por primera vez. El Nikkei venía volando. Corrige por primera vez después de un tiempo largo. ¿Por qué? Porque las propias empresas exportadoras japonesas están viendo que la apreciación del yen les está complicando el negocio exportador. Entonces, el hilo por los que estos tipos van a tratar de desarmar esto es bastante delgado. Es bastante delgado. A ver, en la tasa a dos años de los títulos del Tesoro japonés está ya en 0,2% positiva. Está positiva. Ustedes piensen que desde 2016 hasta el 2024, más o menos, tuvo siempre en terreno negativo el rendimiento. Ustedes saben que la tasa de dos años siempre sigue mucho la tasa de política monetaria, porque es la tasa forward que tiene implícita, digamos. Bueno, ya está en 0,2, prediciendo abiertamente que se rompe el régimen de tasas negativas en el corto plazo. Bien, de vuelta, el riesgo que estos tipos tienen es pensar que la inflación sigue alta porque acá hay un combustible de actividad que vos no vas a desarmar. Yo creo que si vos subís la tasa, se desarman los problemas en las cadenas globales y la inflación vuelve a bajar, y bueno, volvés a un escenario de inflación muy baja, por abajo de la meta del 2%, y vas a volver a hacer un caso muy especial, y por ahí tenés que volver para atrás con el framework y volver a poner la tasa negativa. Sería caótico para la credibilidad del Banco de Japón, para el yen, etc. Tenés una ventaja, que es que básicamente el régimen por el cual vos entraste en este problema, uno tiende a pensar que se empieza a terminar. Yo, de hecho, Yellen hablaba el otro día y decía, es poco probable que volvamos a las tasas de interés de pre-COVID. Es poco probable que volvamos a ese régimen de tasas. Bien. Tasa de largo plazo en Estados Unidos en torno a 4 y pico suena más razonable que el 1 y pico que teníamos o el 2 y pico que teníamos entre 2015, por una cosa así. Bien. Me parece que ahí el proceso de normalización global, bien, de ahorro, de inversión, de tasas de interés de largo plazo, puede ayudar un poco a Japón a salir de este régimen. Pero, ¿viste? Está complicado. Lo bueno, a principio de esta semana vamos a tener la data, sabremos a ver qué sucede. Si no tocan nada a esta reunión, claramente van a dar una guía hacia adelante, bien. Pero bueno, en precio de mercado está descontado que con estos últimos datos de inflación, de actividad y con lo que vino diciendo Ueda durante todo este periodo, estamos en la antesala del primer movimiento. Puede que no sea esta semana, puede que no sea marzo, no debería escapar de abril. Si no pasa nada esta semana y la guía hacia adelante es que probablemente no pase nada en abril, bueno, va a haber correcciones fuertes en el mercado. Las tasas van a tener que bajar fuerte. El yen se va a tener que depreciar fuerte, el dólar se va a fortalecer respecto del yen, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que acabo de contar va para atrás. Esto se pone muy divertido. Bueno, así que la semana que viene va a ser un episodio de full política monetaria. Vamos a tener que hablar de ambas cosas, ¿bien? Bueno, no sé si hay otra meeting del... A ver, vamos a chequear. Nos tomamos un minuto para chequear el calendario de la semana que viene. A ver si hay alguna otra meeting. Vamos a poner esta semana, este mes... No, la próxima semana. A ver qué tenemos. Bueno, Japón. Ah, ¿ves? Tenemos Australia. Tenemos Australia también. Bueno, esta semana va a estar buenísimo. El índice de precio en Canadá. El índice de precio en Reino Unido. No, va a estar buenísimo. Reserva Federal. Fuego. Es un fuego. Bueno, Banco de Suiza. En general no seguimos. Bueno, me fijo a ver si puedo meter algo de Banco de Suiza también. Hacemos todo política monetaria. Se van a miércoles. Minutas del Banco... y reporte de política monetaria del Banco de Inglaterra. Tasa de interés del Banco de Inglaterra. ¡Qué semana, man! Y el viernes ya no llegamos. Pero no sé, nada, igual ni ninguno. No, la semana que viene nos vamos a volver locos. Listo, me quedo tranquilo que hay material de sobra para el episodio. No, que la semana que viene va a ser, tiene que ser el mejor episodio de la historia. No, qué locura, boludo. Encima la semana que viene tengo un montón de cosas que hacer. No, va a estar buenísimo esto. Bueno, los espero la semana que viene con el mejor episodio de la historia de FMI Pod. Chau, nos vemos.
Acabás de escuchar FMI Podcast. Seguinos en Spotify, dale like y compartilo con tus conocidos.